Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Recuerden que hoy volvemos con nuestras dos ediciones habituales y esta es la primera edición de este lunes 13 de febrero de 2023. Comenzamos en La Pampa porque allí el radical Martín Berongaray venció al candidato Martín Maquieira del PRO en las primeras primarias provinciales del año en el país. El ganador de esta interna de Juntos por el Cambio competirá por la gobernación con el actual mandatario Sergio Cilioto del peronismo. El informe de nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El radicalismo pampeano venció al PRO en las primeras elecciones nacionales de Juntos por el Cambio, que pusieron en marcha el calendario electoral 2023. El diputado nacional Martín Berongaray será candidato a gobernador tras obtener el 56,2% de los votos contra el 43,7% que cosechó Martín Maquieira, apadrinado por Horacio Rodríguez Larreta. El festejo de Berongaray y la UCR en la capital Santa Rosa incluyó la presencia de Martín Lustó.
Es una tremenda responsabilidad la que tenemos por delante porque evidentemente nosotros somos conscientes de que hay mucha gente que sufre, que la está pasando mal y en estos momentos sentimos la obligación más que nunca de trabajar muy firme para generar las oportunidades que están faltando y para darle una mejor calidad de vida a los pampeanos. Evidentemente, esta elección ha trascendido las fronteras de La Pampa, por supuesto que es muy importante para el radicalismo pampeano, pero entiendo que también es muy importante para el radicalismo a nivel nacional y sobre todo para disparar un tiro por elevación de la importancia o la necesidad que tiene este partido de estar en los primeros planos, de asumir un rol protagónico dentro de la coalición, pero también dentro de lo que es la política nacional. Creo que así se venía leyendo un poco el proceso. Y bueno, la presencia hoy de Martín, de Jaco, bueno, el ruso que es un dirigente importantísimo a nivel provincial, pero probablemente de otros dirigentes nacionales que se acerquen a acompañar, tiene que ver con eso.
La participación del electorado en una jornada muy calurosa fue escasa. Apenas asistieron a las urnas el 10% de independientes empadronados y alrededor del 30% de las personas afiliadas a los partidos que integran la alianza. Las elecciones generales serán el próximo 14 de mayo, cuando la oposición política competirá contra el Frente Peronista que propone la reelección de Sergio Cilioto. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Y también en La Pampa se conocerá en los próximos días la pena para la mamá de Lucio Dupuy y su pareja por el asesinato del niño de 5 años. En el medio, el caso sigue abriendo debates, como por ejemplo, ¿quiénes fueron los que no vieron la violencia de la que era víctima el chico? Nos informa nuestra compañera Lorelei Cavieres desde Radio Aijuna.
¿Cómo pensar un infanticidio? El hecho abrió interrogantes y reflexiones en cada uno de nuestros territorios. ¿Cómo pensar este caso en relación a la prioridad, que son los derechos de las infancias? Carolina Tencio es subsecretaria de Política Integral de Niñez y Adolescencias de la Municipalidad de Quilmes. Dijo que hay que poner el foco en quienes no pudieron ver lo que ocurría con el niño.
El eje tiene que estar puesto en quiénes son quienes no vieron a Lucio, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que es importante poder hacer eje ahí, no en quiénes eran sus padres o si eran dos madres. Entonces se mezclan las discusiones, se mezclan los paradigmas y se tapa lo que realmente es, que es el asesinato de un niño que venía padeciendo muchísimos maltratos y muchísimos maltratos que nadie vio, que nadie quiso ver. Me parece que acá la justicia también cumple un rol importante.
Atencio afirmó que es necesario que la sociedad se involucre y denuncie los casos de violencia infantil.
El sistema de promoción y protección de derechos de niños y niñas y adolescentes insta a todos los municipios a crear sus servicios locales de promoción y protección. Y ese sistema de protección habla de la corresponsabilidad, de que todos somos responsables de dónde transitan los niños y las niñas. Todos los lugares donde transiten los niños son responsables de velar por sus derechos. Muchas veces nosotros le decimos a las familias, bueno, no sé si de ir, qué decir, si meterme, si involucrarme. Claramente nos tenemos que involucrar. Y eso de involucrarse no solo significa ir a hacer una denuncia en una comisaría, significa que nos podemos acercar a los organismos de protección de derechos y podemos decir, mira, me parece que acá está pasando algo. Y nosotros emplearemos las estrategias necesarias para poder dar cuenta que eso que está pasando es así.
En todo el país existe la línea 102, una línea de escucha y asesoramiento a la que puede llamar cualquier persona o niño, niña y adolescente para contar lo que les está ocurriendo. Les contamos desde Radio Ijuna para el informativo Farco.
Encontranos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Y ahora vamos a Río Negro porque allí representantes de la comunidad Lafken Huincul Mapu y del Estado Nacional retomaron el diálogo para encontrar una solución al conflicto que tiene a varias mujeres mapuches como presas políticas. Nos informa nuestra compañera Karina Hernández desde Radio Encuentro de Viedma.
Este viernes 10 de febrero se realizó en Bariloche, Furilovche, una nueva mesa de diálogo entre la comitiva de autoridades mapuches de Puel Mapu y el Ejecutivo Nacional. Esto con el objetivo de resolver la situación de la comunidad Lafken Huincul Mapu. Débora Vera, vocera de la Machi y de las Lamu Empresas Políticas Mapuche, nos daba detalles del encuentro.
Decir que esa mesa se iba a llevar a cabo el 31 de enero, pero el Estado la pasó para el 8 de febrero y luego para el 10 de febrero. Bueno, con estas dilaciones, digamos, de las fechas, con estos pasos de la fecha, es que estábamos con la expectativa de que el Estado, ¿no?, representado en este caso por Parques Nacionales, Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, INAI, y en este caso también el Ministerio de Género, ponga su voluntad para poder resolver este conflicto, que entendemos que la única solución es política. De parte nuestra pusimos toda la voluntad como comitiva de autoridades mapuche y mapuche tehuelche.
Con respecto a lo que se resolvió en dicha mesa de diálogo, Débora nos dijo.
No se ha podido retornar al territorio, el rehue sigue militarizado. Lo único real y concreto, eso es lo que queremos dejar en claro, es que el juicio se suspendió por 90 días. Esperamos que esto sea así para poder llegar a un acuerdo, para que se pueda retornar al territorio y que no sea por el hecho de seguir teniendo presas a mujeres solo por ser mapuche, ¿no? Presos a chicos, a niños y a niñas solamente por ser mapuche desde hace más de 4 meses.
Desde Radio Encuentro, Viedma, Puel Mapu, reportó Karina Hernández.
Las radios comunitarias de Farco volvieron a Tecnópolis para una nueva edición de Farcópolis. El informe de nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada de Córdoba.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Comenzó una nueva edición de Farcópolis junto a INAES. Este sábado 11 y domingo 12, en la muestra del Pueblo Cooperativo y Mutual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dio comienzo a una nueva edición de Farcópolis. En Tecnópolis y durante dos fines de semana, un stand donde radios comunitarias de Farco, además de exponer sus materiales y producciones, animan una radio abierta, donde se da a conocer testimonios, historias y voces de diferentes experiencias mutuales y cooperativas que participan de este espacio. Durante este primer fin de semana participaron Radio La Lechuza de San Juan y Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. El próximo fin de semana estarán presentes Radio Pueblo de Dianfunes de la provincia de Córdoba junto a Radio Kermés de La Pampa. El sonido, operación técnica y musicalización se encuentra a cargo de Radio Reconquista de la provincia de Buenos Aires. En este sector del INAES en Tecnópolis conviven stands donde se exponen productos, servicios, presentaciones institucionales e historias de cooperativas y mutuales. Farcópolis va a poder ser escuchado en el mes de marzo con cuatro programas que van a resumir las radios abiertas de Farco en Tecnópolis cada fin de semana y que se va a poder escuchar en nuestra página en www.farco.org.ar. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Francia siguen las movilizaciones populares contra la suba de la edad jubilatoria y los sindicatos advierten que podrían bloquear económicamente al país. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Francia porque hace más de dos semanas que el pueblo francés y las organizaciones sindicales siguen movilizados en defensa de sus jubilaciones. Quieren elevar la edad jubilatoria en este país y bueno, el pueblo lo está evitando. Nuevamente el neoliberalismo avanza contra los derechos que tienen los ciudadanos de Francia. Vamos a escuchar a Cristian Rodríguez, representante internacional de la Francia Insumisa, que nos decía al respecto.
El clima de la calle, la decisión del pueblo de rechazar este proyecto, hoy día se va a expresar en la cuarta movilización, esperando que sea aún masiva, hasta la amenaza que han manifestado los dirigentes sindicalistas de bloquear el país. Si no se escucha al pueblo, si no se escucha el clamor del pueblo, los sindicatos están llamando a pasar una fase superior a partir del 7 de marzo, que sería bloquear económicamente el país. Bloquear económicamente el país significa, por supuesto, avanzar a un paso superior, refinería, autorrutas, camiones, corte en suministro de alimentos, de electricidad, y yo creo que el gobierno lo está pensando, aunque su decisión provocadora permanente es en la Asamblea Nacional impedir el debate y en la calle reprimir las manifestaciones. Muchas gracias.
Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Radio Aijuna de Bernal, escuchamos Informativo Farco.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 13 de febrero de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico corresponde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Avanzamos. Nuevos hospitales en la provincia de La Pampa. El nuevo hospital de complejidad creciente de Santa Rosa está próximo a finalizar. Ya se licitaron los nuevos hospitales de La Dela, Uriburu y General Pico. Y están próximos a licitarse los nuevos hospitales de Santa Isabel, Ingeniero Luigi y Catriló. Más y mejor salud para los pampeanos y pampeanas. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción ubicado aquí en la ciudad de Rosario para compartir la segunda edición de este lunes 13 de febrero de 2023. Agustín Rossi será el nuevo jefe de gabinete del Gobierno Nacional. Así lo confirmó un comunicado oficial difundido esta mañana por la portavoz Gabriela Cerruti. Rossi asumirá el miércoles, luego de la toma de juramento prevista para las 16:30 de ese día en la Casa Rosada a cargo del presidente Alberto Fernández. El actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia va a reemplazar al actual jefe de gabinete Juan Mansur, quien dejará el cargo para encabezar la campaña electoral como candidato a vicegobernador del gobernador de Tucumán, Eduardo Jaldo. Agustín Rossi fue jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y fue también dos veces ministro de Defensa. Vamos ahora a Chubut porque allí un fallo judicial ordenó al Estado Provincial poner en condiciones las escuelas para el ciclo lectivo 2023, pero el gobierno de Mariano Arcioni apeló ese fallo. Nos informa nuestro compañero Enzo Paz desde la Radio Escuela Namun Curá de Puerto Madryn.
Chubut, obligan al gobierno a arreglar las escuelas para poder comenzar las clases. Se desprende de un fallo del juez de Esquel, quien dio lugar a la presentación del Ministerio de Defensa Pública. Entrevistado por la Radio Escuela, Hugo Sánchez, asesor de familia, afirmó que el daño para estudiantes afectado por la crisis del 2018 es irreversible.
Hubo una sentencia el 21 de diciembre del año pasado, en donde el doctor Petri de la Cámara de Apelaciones condenó al Poder Ejecutivo a tener las escuelas en condiciones de la región 1 y 3 para iniciar correctamente el ciclo lectivo 2023 y evitar suspensiones como las que hubo durante el año pasado. A finales de septiembre, con fecha 27 de septiembre, presentamos el amparo, una acción colectiva reclamando el cumplimiento de los 180 días.
Hugo Sánchez manifestó que el gobierno del Chubut apeló el fallo. La última palabra la tendrá el Superior Tribunal de Justicia Provincial. Reportó Enzo Paz, estudiante de la Radio Escuela Namun Curá 89.7 de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Paraná porque allí organizaciones sociales criticaron al municipio por el desalojo de 30 personas en situación de calle y llamaron a encontrar una solución. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes en la capital entrerriana.
La calle no es un lugar para vivir. En Paraná, la municipalidad desalojó a unas 30 personas en situación de calle de la céntrica Plaza Primero de Mayo. El operativo, que ocurrió el jueves pasado, estuvo a cargo de la Dirección de Control Urbano y contó con apoyo policial. Al día siguiente, la Red por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, integrada por instituciones y organizaciones de la ciudad, presentó una nota al intendente Adam Ball, del Frente de Todos, expresando la preocupación y rechazo del accionar del Estado municipal y solicitando también una audiencia para buscar una solución. Desde Radio Barriletes conversamos con Marcia López, defensora del pueblo de Paraná, que integra la red conformada en 2019. Esto explicaba Marcia.
Que sabemos que esto atenta aún más contra la vulneración de derechos que ya están sufriendo las personas que están en situación de calle, y por eso es que solicitamos una audiencia con el intendente para poder dialogar justamente sobre estas prácticas que fueron llevadas a cabo y también por la manera de poder pensar alternativas para estas personas que están en situación de calle y que por diversos motivos, que pueden ser de diversas causas también, no pueden estar en algún tipo de refugio y que además el refugio municipal, que es un centro integrador, hoy no cuenta con plazas para todas las personas que están en situación de calle.
El documento presentado consigna que nadie elige vivir en la calle y que la confluencia de factores multicausales que involucran padecimiento de salud mental, pérdida de la fuente laboral y quiebre de vínculos familiares, entre otros, lleva a algunas personas a esta penosa situación. A su vez, agrega la nota que al no poder transformar por sí solos esta realidad, requieren de un acompañamiento desde los diferentes niveles del Estado. Este acompañamiento, claro está, no consiste en la acción de desalojo. Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Vamos ahora a Neuquén porque allí hay conmoción y pedido de justicia por el doble femicidio de una madre y su hija cometido durante el fin de semana. Nos informa Radio Mural desde Cipolletti.
Doble femicidio en la ciudad de Plotier, provincia del Neuquén. Hallan el cuerpo de una mujer desmembrada en un basural a cielo abierto, mientras que también se reportó el asesinato de su hija en el departamento que habitaban. Desde la fiscalía sostienen que ambos casos están relacionados y fueron perpetrados por la pareja de la madre. Guillermo Elía, periodista especializado en criminalística y criminología, relató lo acontecido y brindó las últimas actualizaciones del caso.
Es un doble femicidio de madre e hija y el autor sería la pareja de la madre. El primer cuerpo que aparece ayer, que lo encuentra un recorredor de Plus Petrol en la zona de la meseta en Plotier, es de una mujer. El cuerpo estaba en un basural a cielo abierto, separado en partes, en bolsas negras, y eso es lo que trasladan a la morgue. Desde lo criminal, el autor no tuvo mucha pericia para esconder el cuerpo o algo por el estilo. La autopsia arrojó de que al menos tendría 31 puñaladas. Cuando están los investigadores tratando de obtener la identidad de esa mujer, surge en el barrio Los Hornitos, en el oeste de Neuquén, otro hecho que llama la atención de la policía, que es una mujer que se acerca a la comisaría 18 y da aviso de que estaba golpeando en la casa de la hermana y no salía. ¿Por qué no había denuncia? Porque justamente cuando la policía entra por el paredón de un vecino a la casa, encuentra otra mujer asesinada. El hombre fue detenido a las pocas cuadras, intenta darse a la fuga y la policía lo detiene. Se secuestra el auto con manchas de sangre, cuchillos, de todo, con material biológico que lo incriminaría. Por ahora utilizamos ese término potencial porque resta hacer todo lo que sería laboratorio y demás, incluso ADN. ¿Qué es lo que se piensa por estas horas? En ese arrebato de violencia, en ese momento mató a las dos mujeres. Esto habría sido madrugada del sábado. Sí. Por eso es que no se había registrado ninguna denuncia. Recién va a registrar la denuncia a la noche la hermana, cuando no tiene novedades ni de su madre ni de su hermana. Por las características de los cuerpos, parecería ser una chica de entre 27 y 35 años y una mujer de 55.
Reportó para el informativo Farco, Radio Mural 91.1 de Cipolletti, Río Negro.
Y ahora vamos a Tucumán porque allí los alimentos aumentaron casi un 10% en enero y un 120% en el último año. El informe de nuestro compañero Agustín Masui desde FM Raco.
La canasta alimentaria aumentó casi un 10% en enero y restringe el consumo. Según lo señala un informe emitido por el Instituto de Investigación Social, Política y Económica, en Tucumán, la canasta básica alimentaria que necesita una familia compuesta por una pareja y dos hijos tuvo un aumento cercano al 10% en enero. De esta forma, la canasta básica alcanza un valor de 63.087 pesos, mientras que en diciembre del año pasado tenía un valor de 57.418 pesos, lo cual implica un incremento del 9,87%. El aumento es todavía más notorio cuando se toma en cuenta el incremento interanual. En enero de 2022, la canasta básica alimentaria era de 29.475 pesos, alcanzando un 119% de variación interanual. Además, el precio se eleva considerablemente si se tiene en cuenta la canasta básica total, la cual implica otros productos además de los necesarios para la alimentación. Esta pasó de tener un valor de 130.914 pesos en diciembre del 2022 a 143.207 pesos en enero. Los resultados de la investigación nacen de los datos recolectados de 200 locales, incluyendo almacenes, verdulerías, carnicerías y supermercados de distintos barrios de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Villa Carmela y Bandera Río Salí. Se tomó el precio más bajo por producto entre los 57 productos de la canasta básica alimentaria que también mide el INDEC. Natalia Galván, docente y vecina de San Miguel de Tucumán, se refirió al impacto que los aumentos tienen en su día a día.
Sí, centralmente el aumento, mayoritariamente uno lo ve en los productos de primera necesidad, por lo tanto uno, como respuesta a eso, digamos, lo que hacemos en general, lo que hago yo es reducir, restringir mayormente a las cosas sumamente necesarias de alimentación, de productos de primera necesidad.
El incremento de precios sigue afectando fuertemente a los trabajadores y las trabajadoras de todo el país, que limitan sus consumos para llegar a fin de mes. Para Informativo Farco, reportó Agustín Masuy, de FM Raco 88.9.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre Radio Comunitaria 91.3.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, lunes 13 de febrero de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo, disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.